Sed todos bienvenidos, esto es Y aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Nos encontramos en los espacios del primer y único programa de la radio española dedicados a las culturas, a las sociedades, a las políticas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Comenzamos este curso radiofónico 2017-2018, durante el que va a tener lugar un acontecimiento sin par, por lo menos para nosotros, para Africanía. Y es que hace 20 años, a finales de 1997, comenzaban las emisiones de Africanía. Desde los estudios de Radio Enlace, a quienes mandamos, a todos los compañeros, un fuerte abrazo desde Africanía. Y como no, también a todos los compañeros de Radio Vallecas y Onda Verde, las tres emisoras que comenzaron ya desde 1997 a emitir Africanía. A partir de allí han sido decenas las emisoras que han ido teniendo a Africanía en sus parrillas y a todos ellos mandamos un fuerte abrazo. Pero bueno, seguro que hacemos un programa especial para recordar estos 20 años junto a vosotros. Comenzamos este curso académico radiofónico 2017-2018 hablando de política. Terminábamos hablando del acontecimiento que iba a tener lugar en el agosto de 2017, más importante, como eran las elecciones en Angola, unas elecciones en las que el hecho destacado es que el líder durante decenios, Dos Santos, no iba a presentarse. Ya hablábamos con el representante en España que lidera la oposición, Virgilio Samakuba, al que tendremos próximamente aquí para hablar de los resultados. Unos resultados que la Comisión Nacional Electoral todavía no ha dado, no ha ofrecido, pero sí ha ofrecido adelantos. Y vamos a analizar estos resultados, estos adelantos de los resultados, con Augusto Macedo. Él es un activista de Casa CE en España, uno de los partidos, el tercer partido de la oposición. El tercer partido en el Parlamento. Y que ha estado presente tanto en la precampaña, en la campaña y durante el plebiscito en Angola. Estaremos con Augusto Macedo dentro de un rato. Esto será después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, va a ser interesante. También está España de alguna forma presente en las elecciones de Angola, vamos a hablar sobre ello. Esto es Y aquí comienza Africanía.
Muita garra, muita farsa, pra nos imitar, na, fumaça, motis. gente não fez nada. O que pra nós não é pro faz. Isso é mangolé, não é tuga. Não é país, nem é Brasil. Cada com a sua cultura. Angola forever no peito. Imita que não tem respeito. Entrada mais raiva na cara. O que dá no céu ninguém para. Futuro no mundo a bater. O esta via pué.
Está sofrer é sofrer doença de amor em criar alguém tanto assim já crer grita seu nome riba de cutelo com tudo força. Mas ele tem medo. Minha vida está sofrendo. É sofrer doença de amor. Em criar alguém tanto assim. Já crer. Grita seu nome, riba de cutelo, com tudo força, mas ele tem medo. Se pecar, Senhor Deus, dá por doar. Se crime alta com um denar. Em criar alguém com tudo alma, bem, cabo tem medo, porque um caspiabo na busujos, boboca já crê, flazinho, minha coração. Essa treme de amor, oh, doença de amor. Minha segredo, segredo de fundo de minha alma. Cabo magoar, não. Cabo maltratar, oh não. Abre a boca, o meu flacinho. Pense em alma, tem sossego. da movida um flabo, minha segredo, segredo de fundo, minha alma. Cabo uma não, cabo uma tratar ou não. Abre o boca, bu bem flashing, é minha alma, é sossego. Dá bu ouvido um flabo, minha segredo. Segredo de fundo de minha alma. Cabo magoar, não. Cabo maltratar, oh, não.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Comenzamos este tiempo de noticias con la información que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por las elecciones presidenciales de Kenia que han sido declaradas nulas y sin valor. Kenia celebrará otra elección presidencial después de que la anterior votación celebrada el pasado 8 de agosto fuera declarada no válida por la Corte Suprema del país. Los jueces de la Corte Suprema dictaminaron por una mayoría de 4-2 que la victoria del presidente Uhuru Kenyatta con el 54% de los votos fue nula y sin efecto, como resultado de irregularidades cometidas por la Junta Electoral y ordenó que se celebrara una nueva votación dentro de 60 días. La principal organización nacional de monitoreo electoral de Kenia, el OJ, había dicho anteriormente que no encontró evidencia que sugiriera que la elección fue manipulada o inexacta. Es la primera vez en la historia de Kenia que se ha anulado un resultado electoral. El momento histórico se produce después de una petición presentada por el candidato de la oposición. Raila Odinga había afirmado que los resultados de la votación electrónica fueron hackeados y manipulados a favor de Kenyatta. Varias personas murieron el pasado mes después de las violentas protestas por el resultado electoral. El juez David Maranga, anunciando el veredicto, informó que la declaración de la victoria de Kenyatta había sido inválida, nula y sin valor. El primer encuestado, la Junta Electoral, falló en negarse o rechazar la elección presidencial de manera consistente con los dictados de la Constitución. Odinga declaró que este es un día histórico para el pueblo de Kenia y, por extensión, para la gente del continente africano. Naciones Unidas ha calculado que más de 180.000 refugiados de Sudán del Sur han llegado a Sudán durante 2017 para un total de más de 425.000 refugiados que han huido del hambre y la violencia en Sudán del Sur desde mediados de diciembre de 2013. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA, informó que ya la mayoría de los recién llegados en 2017 se habían refugiado en los distritos de Nilo Blanco, Darfur Oriental, Darfur del Sur y Kordofán del Sur. La organización declaró que a pesar del flujo continuo de refugiados de Sudán del Sur a Sudán, hasta el 31 de julio solo se habían recibido el 22%, unos 48 millones de dólares, de los más de 221 millones de dólares necesarios establecidos en el Plan Regional de Respuesta a los Refugiados de Sudán del Sur. Además, según las tendencias actuales, las organizaciones de ayuda están preparando planes de contingencia para unos 30.000-40.000 refugiados adicionales que se prevé que lleguen a Darfur del Sur en enero de 2018. El exdirector general del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, presta servicios de asesoramiento al presidente congolés Denis Sassou Nguesso, cuyo país atraviesa una gran crisis económica. De esta manera, Congo se convierte en el último cliente de Strauss-Kahn en cuestiones de asesoría, en un momento en que el Estado congoleño está en negociaciones con el FMI para obtener financiación. Las negociaciones entre la institución de Bretton Woods y la República del Congo han dado otro giro desde que se descubrió que el Estado congoleño había ocultado gran parte de su deuda, que es de hecho el 120% del Producto Interior Bruto frente a los 80% anunciado previamente. Y el Tribunal Superior de Gauteng, en el norte de Pretoria, en Sudáfrica, ha confirmado la sentencia de 2014 que condenó al millonario magnate de la madera de Mpumalanga, Joyce Mabuza, a una sentencia de 8 penas de prisión perpetua después de que el tribunal desestimó su apelación. Se trata de una sentencia histórica, ya que es la más dura jamás dictada por la trata de seres humanos en Sudáfrica y marcó la culminación de un juicio de 2 años que puso de relieve el lado sórdido de la trata de menores mozambiqueños para su explotación sexual. Mabuza, de 65 años, de White River, fue declarado culpable de múltiples cargos de violación, trata de personas y esclavitud sexual y fue condenado a 8 cadenas perpetuas en noviembre de 2014. En el juicio de 2014, 5 chicas testificaron que habían sido víctimas de trata de Mozambique a Sudáfrica con fines sexuales en 2009. Mónica Njulwa, portavoz del fiscal en Mpumalanga, declaró que la sentencia del Tribunal Supremo significa que Joyce Mabuza cumplirá su condena. Gabón y Guinea Ecuatorial por encima de Camerún en el ranking del consumo de alcohol en la zona de la Comunidad Económica y Monetaria de la África Central. Contrariamente a la creencia generalizada, los cameruneses no son los mayores consumidores de alcohol en África, según un estudio que acaba de publicar la Organización Mundial de la Salud, un estudio que calcula el número de litros de alcohol puro consumido por año y por habitante mayor de 15 años. Camerún ocupa el 12º lugar en África de los 49 países afectados por la encuesta. En la zona de la Comunidad Económica y Monetaria del África Central, la CEMAC, Camerún se sitúa detrás de Gabón, que posee la palma de oro del consumo de alcohol en África con un promedio de más de 9 litros de alcohol puro por año y por habitante mayor de 15 años, delante de países como Nigeria y Ruanda o incluso Sudáfrica, pero igualmente Guinea Ecuatorial, otro país de la zona CEMAC, ocupa el puesto 10º justo por delante de Camerún. Esta clasificación, obtenida a partir de los promedios de toda la población, según se desprende, se sustenta en otra más precisa que se centra exclusivamente en los bebedores de alcohol, excluyendo todas las poblaciones abstemias.
Africanía,
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 Africanía.
Jingwe nyendelo do
banye miyewe nipema Dinongo dibuki miangwe na wolo Itume mule mambale banye miyewe lambo Ubingwe ngeze tokiende Tibe kumbaka mpinjale
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en tiempo de charla en Africanía y continuamos con una de las cuestiones más importantes que ha acaecido en el continente africano durante este mes de agosto de 2017, como han sido las elecciones de Angola. Unas elecciones en que la nota más importante ha sido la ausencia del líder de Angola durante los últimos decenios, como era Dos Santos, y precisamente el cambio de líder en este sentido, pues podía augurar un vuelco en las elecciones, algo que aunque poníamos en duda, por ejemplo, Virgilio Samacuba, representante en España de UNITA, pues creía en ello y creía que la oposición podía hacer este vuelco electoral. Hablamos de estas elecciones que tuvieron lugar el 23 de agosto con Augusto Macedo, activista de CAS del partido político o de la conjunción de partidos CAS-ACE en España y que ha estado durante la precampaña, durante la campaña y en el mismo plebiscito en Angola. Encantado de tenerte con nosotros, Augusto.
Encantado yo.
Augusto, lo primero que nos gustaría es ver cómo fue el ambiente social y político durante esta precampaña, la campaña y el plebiscito.
El ambiente de la precampaña, la campaña y hasta el día de las elecciones fue realmente un ambiente festivo. Mucha juventud con ganas de cambio, que se jugaban su futuro. Por lo tanto, ambiente festivo.
¿Había alguna razón para dudar de la transparencia de estas elecciones?
Bueno, las razones para que se dudara de la transparencia de estas elecciones, hasta el día del voto no habría ningún problema, porque no se ha puesto ninguna arma a nadie para votar, aunque a algunas personas se le han ido haciendo regalos un poco extraordinarios por parte del partido en el poder, el MPLA. Pero sabíamos que a la hora del voto, siendo secreto, pues allí no podrían dirigir mucho el voto. Las razones de desconfianza empezaban un poco después, porque no estaban aseguradas quién custodiaría exactamente las urnas de voto.
¿Todo esto no estaba ya en un protocolo establecido?
Sí, el protocolo está, los manuales están bien escritos y todo el mundo se lo sabe. Pero normalmente pues un dictador no organiza elecciones para perderlas, con lo cual él teniendo la llave la cocina pues ha podido cambiar algunos ingredientes para dar el resultado que ha querido.
Nosotros durante las primeras horas del recuento de votos íbamos recibiendo información directa desde Angola y esta información pues difería radicalmente de la primera que ofreció la CNE, la Comisión Nacional Electoral, de este recuento con ya 5 millones de votos, en la que de repente difería absolutamente todo, donde la oposición estaba sacando unos buenos resultados con lo que estaba dando de repente la CNE. ¿Qué es lo que pasó ahí?
Bueno, el caso de la CNE es un caso atípico. Por ejemplo, muchos de sus miembros están puestos a dedos y algunos hasta ostentan carnet de partido. Solamente para ponerle un ejemplo, la señora Julia Ferreira, que la llaman Julia de las Aguas, es mujer de un dirigente del partido MPLA, o sea, el hombre del asociativismo de ese partido, con lo cual ya ves que es juez y parte. Entonces, movimientos como esos no se entendería en un país democrático, pero estando Angola en un país en vía de democracia, pues se puede tolerar, pero aún así la oposición, claro, cuestiona todos esos movimientos que no se pueden poner de acuerdo porque no son realmente claros.
El lunes 4 de este mes, de septiembre, había una proclamación conjunta de UNITA, CASA, CE, PRS y FNLA, lo que podríamos llamar casi los principales grupos de la oposición, advirtiendo de que no iban a admitir los resultados de la Comisión Nacional Electoral, con la excepción de tres provincias, Cabinda, Zaire y Uíger, en la que dicen que sí se ha cumplido con todo el protocolo. Exactamente, ¿qué es lo que se viene a reivindicar en este comunicado?
Pues lo que se viene a reivindicar en este momento es que los números no cuadran. Por ejemplo, en el primer escrutinio provisional que se hizo, los números no cuadraban, ni siquiera había la asistencia de los delegados de los partidos para la apertura de esas urnas en los diferentes distritos electorales. Con lo cual, la gente se preguntaba si, por ejemplo, en Barcelona, antes de abrirse las urnas, tienen que estar nuestros delegados para que se cuenten y nuestros delegados no han estado presentes, ¿cómo es que existen estos resultados provisionales? Con lo cual, me parece que en un Estado de Derecho está presentada una duda razonable.
Pero si la CNE, por ejemplo, puede decir que no existían esos delegados.
Pues ellos los dicen, pero no. La ley dice que no se pueden dar esos resultados, que no vengan primero de las provincias, y una vez que se haga ese recuento con la presencia de todos los delegados de los partidos, pues los partidos que estén representados en esa provincia, se abren las urnas, se redactan unas actas donde se reconoce cuántos votos han estado en cada urna, cuántos para cada partido, para que al mismo tiempo ese escrutinio oficial luego coincida con un escrutinio paralelo en el caso de que se tenga dudas. Entonces, la Comisión Nacional de Elecciones presenta unos datos donde los partidos no han tenido acceso y en muchas provincias ni siquiera los mismos delegados habían enviado esos resultados a la capital, con lo cual se pregunta, ¿dónde han encontrado el oficialismo estos resultados? Y ahí sí ya se cuestiona también la mano de Indra, una empresa muy española, para la confección de esos resultados, para que luego buscáramos forma de cuadrarlos en las distintas provincias.
Ya que nombras a Indra, ¿cuál ha sido el papel tan contestado por la sociedad angoleña de esta sociedad que tiene su origen en el Estado español, de Indra?
Bueno, Indra es un caso atípico que en los últimos por lo menos 10 años está jugando un papel muy importante en las elecciones de Angola. En las elecciones del 2008 también estuvo de una forma dudosa, se habló de fraude. En las del 2012 también estuvo y sobre todo la contratación de esas empresas dejan mucho que desear en las formas. Se abre una especie de un concurso público en menos de una semana para que otras empresas concurran, pero claro, Indra, que es prácticamente la empresa que está en conluyo con el gobierno, es la única que está preparada para poder presentar su cuaderno de exigencia al gobierno angoleño. Y también el caso de Indra, no sé si tiene alguna relación, es curioso que últimamente la plana mayor del gobierno angoleño pues tenga mucha relación con España. Se sabe que, por ejemplo, el ya emérito presidente Eduardo de Dos Santos se viene a tratar a Barcelona, está mucho tiempo allí, que posiblemente vaya a ser vicepresidente de Angola también ha estado tratándose allí. nos consta que el general Copelipa, que es el hombre máximo de la seguridad del Estado, tiene muy buena relación con España y también la semana pasada estuvo el futuro presidente no electo todavía de Angola aquí firmando acuerdos de cooperación, con lo cual pues eso nos lleva a pensar que existe un conluyo bastante amplio con las autoridades angoleñas, y con lo cual pues a Indra le interesa bastante buscar formas de que ese gobierno se perpetre en el poder.
Desde luego, Augusto, lo que sí está claro es que siguiendo la actualidad de Indra a través de Internet en una búsqueda somera, se ve que no es solo con Angola y las elecciones de Angola con los que Indra tiene problemas. Hay oposiciones en otras partes del mundo que también tienen estos problemas o problemas parecidos con Indra. Vosotros, en principio, y aun con los datos que está dando la CNE actuales, de aquellos diputados que teníais, si no recuerdo mal, 8 diputados que tendríais, podríais subir hasta 20 diputados, con lo cual es un buen resultado.
Bueno, el buen resultado, lo importante aquí es si las elecciones han sido realmente transparentes. Porque si en una cocina nos dan los diputados que nos quieren dar, nosotros desde luego creemos que no deberíamos estar de acuerdo con ellos. Luego caberá al Consejo Político del Partido Casa C y otros tomar una decisión si acaso tomarán los asientos parlamentarios en su debido momento en el Parlamento, pero realmente si las elecciones no son justas yo creo que va a haber mucho debate y no sé si crea un precedente, pero la repetición de las elecciones que están previstas en Kenia quizá marque el camino de las angoleñas. No sé si acaso algún juez en Angola quiera pasar a la historia de haber sido justo en su vida, quizá ese sea el camino.
¿Podría ser que el Tribunal Supremo de Angola tomara una resolución semejante al de Kenia?
Desde luego está en sus manos, tiene competencia para tal. Lo que pasa es que aquí los sobornos van a todas partes y bueno, nuestro Tribunal Supremo, pues de supremo tiene poco y sabemos todos que viven del gobierno, muchos de ellos han sido puestos por el mismo gobierno, entonces es una decisión para ellos contraproducente porque se le verían muchas vergüenzas, vamos.
En diferentes entrevistas con la representación en España de UNITA, incluso con Isaías Samakuba, el líder de UNITA, el líder de la oposición angoleña aquí en los micrófonos de Africanía, se denunciaba precisamente en las elecciones anteriores, las de 2008, las de 2012, que hacía previsible que no fuera a haber otro pucherazo en Angola. ¿Cómo no se toma otro tipo de soluciones?
Bueno, las soluciones, el gobierno en el poder desde el año 75, algunos de nosotros con 43 años solo hemos conocido ese partido en el gobierno, entonces siempre saca la teoría del caos, que si mí o si nosotros este país sería la guerra y todo y vendrían los demás y lo destruirían, pero la verdad con la teoría del caos los únicos que tienen armamento actualmente es el gobierno, y prueba de ello es que ha comprado, estando el país en paz, ha vuelto a firmar acuerdos comerciales de compra de arma con España. Entonces, hablar de la guerra después de 15 años que hayan asesinado a su líder, Jonas Savimbi, pues la gente la verdad se ríe. Y la juventud de hace, que ahora van cumpliendo 30 años que apenas han conocido la guerra, pues la verdad es que se ríen de este gobierno. Y es una pena que un presidente que después del asesinato del presidente Savimbi, del líder de la oposición, podría haber pasado a la historia como un gran estadista, pero yo creo que es el ahora mismo, antes le llamaban el arquitecto de la paz, ya le llaman el arquitecto del fraude, ya le llaman el arquitecto del hambre, o sea, que al final va a pasar a la historia como un don nadie, pese a que tenga los millones que ha robado a todo el pueblo angoleño, ¿sabes?
¿Qué es lo que pueden hacer los líderes de UNITA, de Casa C, de PRS, del FNLA, de la oposición? Porque parece que los resultados y por todas las comunicaciones que ha ido dando la CNE, parece que se van a publicar en breve los resultados. No van a aceptar ninguno de los recursos de la oposición y que van a ser los resultados previsibles con una mayoría absoluta del MPLA y luego con una cocina del reparto de los votos de la oposición. ¿Qué es lo que se puede hacer desde la oposición o qué se prevé que van a hacer vuestros líderes?
Como la Comisión Nacional Electoral no pueda, demostrar la fiabilidad de los resultados, porque aquí no está en causa si ha ganado el MPLA u otro partido, sino que los resultados sean realmente lo que se estén dando. Todavía no se está hablando de otra cosa, que por lo menos los resultados provisorios no coinciden, o provisionales, no coinciden con las actas que se han producido en los diferentes colegios electorales. Entonces, vamos a esperar que la Comisión Nacional de Elecciones anuncie realmente los resultados definitivos y luego supongo que se tomarán las medidas pertinentes. Pero como sigan en la senda que marcaban los resultados provisionales, creo que va a haber calle y mucha calle.
Una de las cuestiones con las que hablábamos con la representación de UNITA en España era el por qué no se había presentado en esta oportunidad en la cual Dos Santos no se presentaba a las elecciones, por qué no se hacía una oposición conjunta, por qué no se presentaba un presidente o una elección de presidente único a estas elecciones, por qué no se ha logrado esa unión, mucho más cuando Chibukubuku, el líder de Casa CE, sale de la propia UNITA, siendo un partido Casa CE escindido o una coalición que surge de una escisión de UNITA, parecería que hubiera sido fácil una convergencia para estas elecciones.
Esto no es tan fácil, porque la convergencia de Casa CE es un conglomerado de pequeños partidos que realmente creo, por lo menos el voto juvenil lo tiene, porque es el centro. UNITA, el MPLA representarían, digamos, los extremos, o la guerra, o sea que los partidos de siempre, y Casa CE, al no querer conectarse directamente con uno de ellos, pues se ha elegido pues un perfil más de Estado, un perfil de aglomeración de todas las sensibilidades. Por eso introducir o mezclar o fundirse en un mismo partido quizá no se conseguiría, era o votar al MPLA o contra. Entonces, a lo mejor en un otro sistema hubiese sido posible, pero porque los demás partiditos, o sea, los partidos pequeños que convergen, pues no quisieron esa unión también, ¿no? Y no es fácil el entendimiento en este momento. Y además, si hubiese llegado, ese es lo que llamaríamos en Sudamérica, un frente nacional, pues quizá la abstención hubiese subido bastante, porque votar UNITA o MPLA a muchos pues le dicen que es más de lo mismo.
Vosotros, Casa C, te has definido como un partido de centro, de centro-izquierda, porque por lo menos por lo que yo leo dentro de sus objetivos tiene una visión bastante progresista.
Sí, pero actualmente en África hablar de esos bloques izquierda-derecha, pues nos cuesta bastante, sino más bien el de resolver los problemas de la población que se ven diariamente, saneamiento básico, educación, sanidad, que ya habrá tiempo para otras cuestiones, intentar redistribuir mejor la riqueza. O sea, esos son puntos que un partido mínimamente serio creemos que es factible, antes de hablar exactamente de muchas ideologías, porque nuestros problemas parecen grandes, pero son problemas básicos. Estamos hablando de que la gente no se muera de hambre, que hoy muchos llegan a un hospital de Angola, y no estoy hablando de la periferia o del interior de Angola, estamos hablando de la capital, Luanda, que vaya a parir una mujer, pues llega al hospital o a una maternidad y los profesionales no tienen guantes para poder tratar a esa señora, con lo cual los familiares lo tienen que ir a comprar fuera. O sea, que esos son los problemas básicos, que cuando llueve en las calles luego vienen que si malaria, que si la fiebre amarilla, en fin, que son problemas muy básicos. Entonces, en una situación como la nuestra, entrar muchos en derecha izquierda quizás sea un debate para posterior.
Comparando con el conjunto de África, cuando hablamos muchas veces de la política de África, decimos que los partidos políticos muchas veces no representan ideologías políticas, sino que representan a sociedades étnicas, a sociedades regionales, digamos. Esto en Angola, ¿cómo se posiciona Casa CE?
Durante el conflicto armado, algunas posiciones extremistas pues intentaron llevar el conflicto a nivel tribal, pero creo que no es un debate que está encima de la mesa. En el caso tribal, no, en ambas formaciones políticas pues se pueden encontrar gente de varios varias etnias, y en Angola realmente no, creo que no preocupa mucho la procedencia de cada uno, sino de momento la capacidad intelectual de los integrantes.
¿Cómo es la vida hoy en día de un angoleño?
La vida de un angoleño actualmente no se puede comparar con de hace 12 años, por supuesto. Durante el boom del petróleo, que estuvo a $100 por ahí, pues igual que hubo dinero para el gobierno, también una parte de ese dinero llegó a los angoleños, con lo cual el nivel de vida subió un pelín. Con otra vez la vuelta de la crisis en los últimos 4 años, pues realmente ha ido decreciendo su nivel económico. Y hoy, por ejemplo, el sueldo mínimo, en algunos casos, llegamos a hablar de $50. Estamos hablando, por ejemplo, de Luanda, que es una de las capitales más caras del mundo. Con lo cual, pues, es muy difícil vivir con $50 en una capital muy cara. El ciudadano común puede soportarlo porque normalmente no vive con todas las comodidades que vivirían pues cualquier visitante extranjero. Entonces, con lo básico, la mayoría de las personas no tienen deuda, pues se hacen sus casitas como pueden, pues hoy una pared porque han hecho un negocio o han usurpado a alguien para tratar alguna documentación, y si le ha ido bien ese negocio, pues hacen una pared de la casa, y luego cuando tienen alguna otra mejor condición, pues van haciendo otra cosa. Por ejemplo, yo si tengo alguna necesidad de un primo mío que por si acaso roba en alguna empresa importante, pues también me echa una mano. O sea, es una economía bastante informal, y ahí van aguantando en caso de infelicidad, pues los familiares van haciendo alguna una especie de vaquita, en fin, van contribuyendo todos, y claro, el día a día es muy duro. Es muy duro, porque vivir con 50 o $100, vamos a suponer una familia de dos, o sea, marido y mujer, que más o menos los dos trabajen, y entre algún negocio más o menos turbio, pues consigan, a lo mejor en vez de 100, €200, $200 más o menos, pero aún así se hace la vida muy difícil, con lo cual viven con lo justo. Y lo único por qué aguantan es que realmente muchos no necesitan las comodidades que tenemos aquí en Europa.
Hubo un escritor mozambiqueño, la relación con Angola es evidente, que definió que los dos países, Mozambique y Angola, se habían acostado socialistas donde la riqueza era del pueblo, donde todos compartían una riqueza, y de repente un día se despertó capitalista. ¿Dónde se ha ido la riqueza de Angola?
Yo hasta les entendería que fuera un capitalismo real, porque el capitalismo busca crear riqueza. Por ejemplo, yo entendería que lo robasen y formasen empresas en Angola y dieran puestos de trabajo, pero normalmente, como la mayor parte de esos corruptos no están capacitados para dirigir una empresa, lo único que saben hacer es sacar esos capitales del país para que les rinda a través de testaferros en algún banco importante, o en el caso, supongamos, que algún socio de esos, bien, y ahí se van perdiendo los dineros. O sea que entonces ese capitalismo realmente de los nuestros no se notan, porque luego muchos de ellos no servirían para la empresa privada, vamos.
Pues Augusto, muchísimas gracias por tenerte aquí en los micrófonos de Africanía, y nos gustaría pues tener tu compromiso para, según se vayan produciendo las noticias desde Angola, pues contar con tu opinión.
Bueno, pues aquí la tenéis, y un día estaría encantado de estar en estudio y saludar esa audiencia que sé y que les interesan estos temas.
Cuando quiera eres bienvenido. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Cidade. cada esquina o a mí. En cada rosto hay igualdad. El poco es que más ordena dentro de ti o ciudad.
Música de la Cabilia en la voz de uno de sus líderes históricos, Luned Matoub, un defensor de la cultura y de la identidad amazigh, muerto a manos, en principio, según contaron, del fanatismo del terrorismo islámico. Desde la Cabilia se reparte las culpas entre el terrorismo de Estado y el terrorismo islamista. Así llegamos a este tiempo de actividades y empezamos por la bienvenida a los refugiados que va a dar el Villarrock 3.0 el 15 de septiembre en el auditorio de Villa de Vallecas, en la calle Monte de Montjuic, número 7, Madrid. Villarrock 3.0, refugiados, bienvenidos en calle Monte de Montjuic número 7 en el auditorio de Villa de Vallecas. Que es la novena edición 2017. La entrada es libre y tocarán grupos como 51 Grados, Ex Presidents, Mata la Una, Estación Tría y Batusirando. Exposición de Larry Otto en la Galería Auto de África hasta el 29 de octubre en Sitges, en el carrer mayor de número 7 de Sitges. Es una muestra de la obra de uno de los artistas africanos emergentes. Coloquio Internacional Imágenes y Usos del Pueblo en las Literaturas de África y de la Diáspora hasta el 15 de septiembre, desde el 12, en Alcalá de Henares, en la Plaza de San Diego, sin número, en el Rectorado de la Universidad de Alcalá de Henares. Y el Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad de la Universidad de La Laguna en Tenerife ha convocado la segunda edición del Premio de Relato Breve a Amadou Ndoye para el alumnado de universidades africanas, con el objetivo de difundir el uso del español entre los alumnos de las diferentes universidades africanas. Más información a través del correo bearrosa@ul.es o www.ull.es. Y en el Museo Nacional de Antropología, en la calle Alfonso XII, número 68, en el Museo Nacional Fernando Nguemay, su universo fan, raíces y palabras del bosque guineano, hasta el 15 de octubre. Pues 20 años vamos a hacer durante este curso radiofónico. 20 años de africanía. 20 años caminando pali pali con todos vosotros por este paseo por las costas de África en que cada semana se convierte para todos africanos. Agradecemos durante este programa la presencia de Augusto Macedo, activista de Casa C en España. Seguiremos hablando de Angola, seguiremos teniendo a diferentes líderes políticos de Angola en africanía, seguiremos analizando estos resultados electorales y os seguiremos ofreciendo toda la información desde aquí, desde africanía. Muchísimas gracias, Augusto Macedo, y muchísimas gracias a todos vosotros, 20 años de gracias, porque ha sido un placer compartir este camino con todos vosotros. Esto es... Y aquí termina Africanía.